Buenos días, Madre Esfera.
Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente.
Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast en el que ya sabéis que nos gusta traeros recomendaciones, entrevistas siempre sobre temáticas que nos plantean pues nuevas miradas, miradas diferentes y un enfoque como en el caso que nos ocupa hoy, que estoy convencido de que os va a tocar mucho la fibra. Desde luego a mí ya os adelanto que me ha impactado y ha sido una lectura que he disfrutado y aunque es dura y es difícil también, tengo que decir. Tengo pues mucha alegría por dar la bienvenida a Safia El Adam. Buenas tardes, bueno, porque estamos grabando por la tarde, pero bueno, esto es un podcast y ya sabéis. Buenas tardes, Safia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues nada, encantada de estar aquí con vosotras.
Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber escrito un libro tan... ¿Cómo describirlo? ¿Cómo describimos a Hija de Inmigrantes, Safia? Porque yo digo siempre, es un libro muy bonito.
Ya, es que...
Es complicado.
Sí, la verdad es que, bueno, me han llegado tantas cosas, tantas maneras de escribirlo después de la lectura que son infinitas. Muy emocionante.
Safia es... la podéis encontrar en Instagram con el perfil Hija de Inmigrantes. Ella es filóloga por la Universidad de Barcelona y máster en atención a la infancia y a la adolescencia. Actualmente cursa estudios en salud mental, migración y minorías excluidas socialmente. También ejerce como columnista y colaboradora de varios medios de comunicación. Además es divulgadora, ponente y conferenciante y escribe desde hace años en diferentes plataformas con el nombre... Hija de Inmigrantes, donde conecta con miles de personas. Es activista antirracista y ha impulsado y gestiona varias campañas sociales. Hija de Inmigrantes, de la novela de la que os vamos a hablar hoy y que os recomiendo muy intensamente, es su primera novela. Safia encogerá el corazón de sus lectores con esta desgarradora historia que habla del fenómeno de la diáspora y lo difícil que es nacer y crecer en una sociedad que no está preparada para proteger a la infancia migrante. Bueno, lo primero, enhorabuena, Safia, de verdad, tu primera novela y me parece que nos has tocado muchísimo la fibra. Cuéntame qué tal la bienvenida, la recepción de tu proyecto, que ya lo he visto en tu perfil de Instagram con unos vídeos que tienes, que la verdad es que me emocionaba y todo cuando estabas firmando, me imagino que era con tu familia. Cuéntanos cómo ha sido todo este proceso y qué ha significado para ti esta primera novela.
Vale, pues bueno, ha tenido una acogida brutal. De hecho, ya estamos en las puertas de la tercera edición y la novela salió el 24 de marzo. Así que muy contenta. Ha sido bastante duro escribirla porque se relatan escenas bastante complicadas y traumáticas para la protagonista, pero bueno, veo que ha llegado, que está llegando donde tiene que llegar, a las instituciones, al profesorado, a las niñas, ¿no?, y niños interiores, ¿no?, hijos de inmigrantes que han pasado por un proceso parecido al de Lunya y la verdad que muy contenta.
A Safia la conocí gracias precisamente a otra amiga de Madre Esfera, que no es otra que Desiree Bela Lobede. Y la conocí gracias a su libro Minorías. Y ahí tuve la fortuna de descubrirte, Safia, y conocer tu historia y todo lo que hacías, tu labor activista, el trabajo que estabas haciendo. Bueno, me quedé estupefacta y profunda admiración la que sentí cuando leí tu historia en el libro de Desiree. Así que cuando vi que sacabas libro, esto tiene que venirse a Madre Esfera sin duda, porque queremos conocer la primera novela de Safia y me ha sorprendido mucho. Cuéntanos cómo surge y cómo se te plantea este proyecto de hija de inmigrantes.
Bueno, sí, Desiree es una gran compañera y amiga y sin duda colaboré también con ella en su libro de minorías. Así que yo encantada de que también me conozcáis por esa parte. Pues bueno, yo llevo ya años en redes sociales haciendo activismo y no solo eso, sino también relatando y narrando historias de personas hijas de inmigrantes, ¿no? Pobres. Entonces, bueno, pues mis escritos normalmente llegan a mucha gente, emocionan y hay muchísima gente que, bueno, pues que se siente identificada o otras personas que empatizan un montón. Y al final, pues surge el proyecto de la novela, ¿no? De, bueno, pues, pues escribir una novela y bueno, pues hacer como una historia con una protagonista en la que, bueno, pues va creciendo, va descubriéndose, va descubriendo sus traumas en una consulta de terapia, ¿no? Y a medida que, bueno, pues que va avanzando la novela, se va creciendo en edad y va descubriendo pues que el origen que tiene de sus problemas de salud mental actuales tienen un origen pues en la infancia, ¿no? Que es súper importante esto porque en la infancia donde debemos estar protegidas, donde tenemos que proteger a las personas más pequeñitas, pues hay una vulneración de derechos tremenda cuando estas personitas son hijas de inmigrantes o niñas y niños pobres, ¿no? Que viven en la social. Entonces ahí se viven una serie de traumas muy, 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 muy importantes y de los que se debe hablar y dar a conocer, porque son cosas que siguen pasando a día de hoy.
¿El proyecto del libro te lo pide la editorial o surge de manera, te surge a ti como necesidad plantearlo y más de la manera en la que lo has planteado?
Bueno, yo ya desde hace mucho tiempo que escribo, ¿no? Y me gusta escribir y yo ya tenía en mente tener, bueno, pues escribir un libro, ¿no? De hecho, cuando a mí, bueno, de hecho yo ya había empezado a escribir un poco cuando me contactaron desde la editorial y al mismo tiempo también me contactó una agencia de representación que representa a autoras y tal. Entonces, bueno, pues fue para adelante y estuvimos negociando y al final pues yo pensé que lo más adecuado para la historia que yo quería contar era una novela.
Una novela que además has estructurado no lineal, es decir, que obliga al lector a ir dando pequeños saltos a través de la vida de la protagonista y que implica también bueno, hacer un esfuerzo, ¿no? En qué momento está, en qué momento se sitúa, desde dónde nos habla y que también eso ayuda o obliga quizás al lector a acercarse más aún a la historia, ¿no? No sé si lo hiciste a propósito, elegiste contarlo de esa manera por algo concreto o porque te fue surgiendo.
Lo elegí hacer de esa manera porque los traumas que se generan en la infancia, o sea, son traumas precisamente porque se mantienen en un lugar de nuestra cabeza y no se almacenan correctamente, ¿no? Entonces, tú los vuelves a vivir como si realmente estuvieras en ese momento. Entonces, hacerlo de esta manera, o sea, lo he hecho para que sea como más real, ¿no? Y que las personas también viajen a ese momento con la protagonista que los vive, ¿no? Y entenderla desde la cercanía.
Sí, yo creo que se consigue, ¿no? Esa ida y vuelta, ¿no? De la protagonista adulta a sus momentos de la infancia. Nos llevas, al principio cuesta, es verdad, cuesta al principio acercarte y ver qué ritmos es el que estás llevando, qué cómo, ¿no? Te planteas cómo me lo han estructurado, a ver qué es lo que me está contando, cómo me lo está contando, quién me lo está contando, pero en el momento en el que entras en la historia, resulta, pues eso, lo vives al lado de la protagonista y creo que ha quedado de una manera muy, muy intensa. O sea, que en ese sentido creo que has conseguido tu propósito. Es una novela, es ficción, pero cuánto, evidentemente, hay mucho de ti. Además, después de haber leído tu historia en Minorías, es inevitable, ¿no? Ver cosas que tú has comentado no solo en este libro, sino en tus redes, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti este libro? ¿Qué te ha supuesto para ti este ejercicio, aunque sea novela, de sacar lo que llevabas ahí?
Pues para mí, siempre lo digo, escribir es sanarme y además acompañar a las demás, sanarlas o que inicien también su proceso de revisión, de autocura, ¿no? Entonces, como son de los mensajes que más recibo de esta manera y cuando yo escribo, que lo hago también desde la emoción y desde la necesidad, pues ha supuesto eso, ¿no? La historia de inmigrantes, la historia de Lunya es la mía, pero es la de miles de niñas más. Entonces, sí, hay ficción, hay partes de mí, hay partes de mi familia, y es algo que es bastante real, ¿no? No sé.
En cuanto a la protagonista, por ejemplo, podemos hablar de qué supone el tema del nombre, ¿no? Que hay un montón de cuestiones que me parecen súper importantes en tu libro y de los cuales apenas se habla, muchísimas cuestiones, pero relacionado con el tema de la identidad y con el tema del nombre, me parece que es una, como algo muy representativo de lo que de eso que nos quieres contar, ¿no? Y qué significa para un niño o una niña que no se pronuncie bien su nombre en clase o que no quiera usar ese nombre que es el suyo. ¿Cómo has vivido tú eso y cómo lo podemos contar a la gente que nos escucha, ¿no? Porque creo que no son conscientes, en general no somos conscientes de esa realidad.
Hombre, el nombre yo creo que es una parte muy importante de nosotras, ¿no? Y creo que lo mínimo que puede hacer una persona es esforzarse por pronunciar bien tu nombre y sentir que, bueno, pues que el nombre que han dado tus padres se respeta y bueno, pues es bonito, tiene un significado especial, pero lo que pasa es que cuando el nombre no es común, pues pasan esta serie de cosas en el colegio sobre todo, ¿no? Pues el rechazo, cambios de nombre a nuestro gusto, pues mira, Juan se parece más a tal, pues te llamo Juan, ¿no? Y son cosas que pasan, que son reales. Y con esto empiezan los problemas de identidad, ¿no? De ese rechazo a la cultura que tienes en casa, a cómo te llaman tus padres, a ti misma, ¿no? A quién eres y a cómo te identificas, ¿no? Porque al final tú con tu nombre te estás identificando, ¿no? Y no sé, creo que es un problema muy, muy grave y además que da pie a muchísimas burlas en el colegio. Muchísimos testimonios de personas que los primeros días del colegio lo pasan muy mal porque los profesores y las profesoras no están familiarizadas con la lista de clase y en esos días pues la burla se va alargando, ¿no?
Y además la protagonista que ahí también veía un poco reflejo tuyo, ¿no? Bastante, se iba haciendo como, iba defendiendo a los, al resto de compañeros que iban llegando, que les pasaba lo mismo, ¿no? Con este tema de, del nombre o de la identidad, ¿no? Y como eso yo creo que de cara a los lectores y a mí especialmente en el tema de la, del colegio me resultaba especialmente doloroso, ¿no? Como un ámbito en el cual se tiene que cuidar a la infancia y cómo se pone desde vuestra familia o desde todas las familias, se pone toda la esperanza en que acudan al colegio para tener una formación, para poder labrarse un futuro, y cómo desde el colegio se genera ese ambiente hostil, de rechazo, de violencia. Cuesta mucho aceptarlo a nivel social eso.
Totalmente, o sea, hay que tener claro que el colegio no es un espacio seguro. Y esa es la realidad, el colegio no es un espacio seguro. Actualmente y ahí pasan muchas cosas que al final pues generan traumas en esas pequeñas criaturas, ¿no? Sobre el nombre de Lunya también, Breamazig, Bereber, de hecho casi todos los nombres que salen en la novela, bueno, lo habrás visto. Son de origen amazigh porque al mismo tiempo Lunya tiene un problema también que como es indígena del norte de África, ha sufrido también rechazo de la comunidad que no es autóctona del norte de África, ¿no? Entonces, bueno, pues el nombre también reivindica un poco la prohibición que hubo hasta hace poco en países norteafricanos de nombres amazigh. Y eso, y bueno, da pie un poco también a introduce a lo que es la cultura indígena del norte de África, quiénes son las personas amazigh, que son auténticas desconocidas e invisibilizadas, ¿no? Y aquí en Cataluña que la tercera lengua más hablada es el amazigh, porque las personas migrantes que hay aquí en Cataluña son la mayoría del norte de África, ¿no?
El libro, además, y me hizo mucha ilusión porque me lo leí con mucha atención, el glosario y las expresiones amazigh que incluyes al final, ¿no? Porque es verdad que hablas, hay mucha parte de explicarnos y explicar las tradiciones, un montón de cuestiones que es verdad que chocan porque pues mucha gente no tenemos cerca, ¿no? No lo hemos visto de cerca, entonces no lo podemos saber, pero me parece súper interesante que incluyas el glosario, el vocabulario, porque además no has tenido reparo a incluir el vocabulario durante todo el libro. No sé si eso te costó, si te pensaste en algún momento decir estoy metiendo demasiadas palabras, me van a decir algo o no.
No, para nada. Todas las expresiones de mi lengua natal, o sea, de mi lengua materna, y me parecen pocas. O sea, a dar a conocer la lengua, las expresiones amazigh, tiene que ser, o sea, es mínimo, sobre todo por la historia que tenemos también aquí en la película, ¿no? O sea, cuando se habla de la época de Al-Ándalus, siempre se habla de que han estado aquí árabes, pero es que, también han estado personas amazigh, indígenas norteafricanas, que son las primeras personas que entraron, ¿no? Y de hecho, en Canarias, las personas autóctonas indígenas de Canarias son los guanches, que son amazigh, ¿no? Y todo esto se desconoce y se ha invisibilizado con la arabización y con la colonización. Entonces, es que me parece súper poco lo mínimo que se pueda enseñar y presentar.
Mm. tienes toda la razón. De hecho, yo conocí todo esto, lo conocí gracias a conocerte a ti y conocer tu perfil, porque no tenía ni idea. O sea que estoy convencida de que mucha gente de nuestra audiencia también lo va a conocer y sé que se van a quedar con las ganas de leerte. Más cuestiones que me llamaron un montón la atención y me... Bueno, yo creo que el tema del colegio es uno de los más sangrantes desde mi punto de vista, pero nos hablas de otros tipos de violencia estructural que sufrís y que están vigentes aún, como es el tema de las instituciones, ¿no? De los centros de acogida y de los centros de menores, en este caso. De lo cual...
Sí, la verdad es que... Sí.
No, que tampoco se habla especialmente.
No, es que además todo lo que tiene que ver con la infancia está doblemente invisibilizado, ¿no? Entonces, bueno, pues en él se revelan bastantes realidades que ocurren en estos espacios y al mismo tiempo hace como de denuncia, ¿no? En centros de menores, en colegios, servicios sociales, en sanidad, en socialmente en la calle.
Y además, tanto la protagonista como en tu caso, al ser estar educada ya aquí y que tener acceso al idioma, ha sido la encargada de ayudar a tu familia y a tu entorno que no tenían esa facilidad o ese acceso, ¿no? Para poder realizar gestiones administrativas, que es otra violencia también que se sufre, otra violencia estructural a la cual evidentemente nosotros no nos enteramos porque no la vivimos y no somos conscientes de ello, salvo que nos fijemos y os escuchemos, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Qué supone eso para, en tu caso, para ti y para la protagonista?
Bueno, pues Lunya ha nacido aquí, ¿no? En un pueblo de Cataluña, y desde bien temprana edad tiene que hacer de intérprete, ¿no? En bastantes instituciones. Pero al igual que ella, cientos de miles de hijos de inmigrantes han tenido que hacer de intérpretes en instituciones, en sanidad, en servicios sociales, en escenas traumáticas, ¿no? A los 10 años, a los 11, a los 12, y eso es lo que, bueno, lo que genera los traumas, ¿no? Eso es lo que hace que esa responsabilidad que te hace perder la inocencia, que te hace madurar antes de tiempo y sobrellevar ese estrés, pues bueno, pues eso es lo que hace que en tu vida adulta tengas más probabilidades de sufrir trastornos mentales, ¿no? Y eso es lo que nos intenta explicar Lunya con el hilo de terapia, ¿no? En proceso de terapia de, bueno, pues me pasan estas cosas ahora mismo cuando voy a cierta institución, me siento tal, bueno, pues entonces se descubre que quizá es una herida ahí de que no se ha cerrado de cuando ella era pequeñita asumiendo responsabilidades que no le tocaban, ¿no? Y eso es lo que se intenta denunciar, que a día de hoy en este país hay personas de edades pequeñitas, de 10, 11, 12 años, que tienen que acompañar a sus familias a las instituciones para hacerse intérpretes, porque no hay intérpretes.
No hay intérpretes y además hay una burocracia y una cantidad de gestiones que en muchas ocasiones ya se sabe que no se va a poder realizar si no se tiene un acceso a ese idioma, ¿no? Y es difícil llevarlo a cabo si no... Por lo tanto, se complican en muchas ocasiones esas gestiones y se complica también la situación de esa infancia. Es decir, todo al final es un círculo del cual es muy difícil salir. ¿Cómo rompemos esos círculos y cómo podemos proteger mejor a esa infancia? Safia, yo sé que es una pregunta dificilísima.
Sí, a ver, no, No, no es que no haya intérpretes, es que intérpretes sí que hay. Lo que pasa es que no se contrata a los intérpretes que se tiene que contratar en ciertos lugares, ¿no? Pues en sanidad o en servicios sociales, e incluso en terapia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es faena del gobierno, de las instituciones, de los representantes políticos y de las personas que trabajan con la infancia, con personas migrantes, de formarse ellas mismas y ver qué es lo que se puede hacer para no contribuir a generar traumas en las infancias, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues que es un trabajo que se tiene que hacer desde las instituciones y que se tiene que invertir en ello y esforzarse.
Que precisamente me acordaba de la entrevista que teníamos que realizar precisamente escuchando, ¿no? Pues todas los podcasts que han salido este fin de semana, precisamente porque eliminando trabas burocráticas y facilitando gestiones y facilitando que se den esos que se regularicen esas situaciones, se contribuiría muchísimo, ¿no? a proteger al final a esa infancia en muchas ocasiones, que son los que al final están por debajo del todo ahí en la escala, los más vulnerables, los niños, ¿no?
Totalmente, sí, la iniciativa de regularización ya, bueno, hace ya 2 años que está en marcha, desde que empezó la pandemia, en la que se pide al gobierno que se regularice a las más de 600.000 personas en situación irregular, sobre todo en estado de pandemia, y se ha negado todas las veces, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo lo que se ha hecho es recoger firmas, 500.000 firmas para que se proponga esta ley, ¿no? Y no es nada del otro mundo. De hecho, con las personas ucranianas que hay en este país en situación irregular, se ha decidido regularizarlas a todas, que son como unas 100.000 personas. Se ha hecho en otras ocasiones cuando España ha necesitado mano de obra de las personas migrantes. Entonces, no creemos que en una situación de pandemia sea algo desproporcionado, sobre todo cuando hay niñas, niños y mujeres en situación irregular que estando en esta situación hacen que sean más que tengan más probabilidades de sufrir violencia, ¿no? y de estar desprotegidas. Entonces, bueno, pues si no habéis firmado todavía, hay muchísimos puntos de firma en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades para ir a firmar con el DNI.
Ahí está la iniciativa. Dejaremos el link también en las notas del programa para que pues todos los que tengáis oportunidad lo podáis hacer. Y además es que a veces te pilla como de lejos, ¿no? Y lo ves de una manera muy abstracta. Y es verdad que conociendo historias con nombre y apellidos o visualizando en qué consiste la violencia desde el nivel pues más concreto de no tener libros en el colegio, ¿no? De no poder acceder a ellos, por ejemplo, ¿no? Algo tan que puede parecer tan nimio, entendemos cómo van bajando las violencias, ¿no? En los niveles y yo creo que es una manera muy muy vivida de entenderlo, ¿no? Y que creo que a la gente le puede llegar. ¿Para qué público nos recomiendas tu libro? ¿Desde qué edad, Safia? Esto me interesa mucho.
Pues, el libro está publicado en un sello que se llama Nube de Tinta, que precisamente no, no entiende de edades, o sea que pueden leerlo personas adolescentes, personas adultas y tal. Pero sí que bueno, pues he recibido varios mensajes, a lo mejor de madres que han leído el libro y dicen, uy, pues mira, yo se lo quería dejar leer a mi hija de 13 años, pero no se lo voy a poder dejar porque hay escenas bastante complicadas, es bastante crudo y tal. Entonces, bueno, yo creo que a criterio de cada uno. Creo que a partir de los 14, 15 años se puede leer el libro perfectamente. Y luego, pues a cualquier tipo de a cualquier adulto, persona, trabajador social, profesora, personas que estén en contacto con la infancia, con adolescentes, no sé, es que es, creo que es un libro bastante necesario que se debe conocer.
Estoy totalmente de acuerdo, Safia. Me parece que además la historia de por sí sola es súper potente, es decir, ni siquiera necesitas rodearla de otro contexto, ¿sabes? Simplemente por el hecho de conocer la historia ya de Lunya y de su familia, ¿no? Y conocer todo lo que les pasa, cómo afecta todo eso en Lunya y en su familia, porque tiene más hermanos, ¿no? Y todo eso tiene un peso que de verdad yo recomiendo a nuestra audiencia que se acerquen, que quizás pueda ser una temática que digan, pues es que no sé por qué voy a meterlo, ¿no? Es decir, no es un libro educativo, no es un libro para padres o madres, no, es una buena historia.
Bueno, es un libro educativo, la verdad, sí. Porque es una realidad que existe en este país y que no podemos cerrar los ojos, porque compañeros de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestras, han vivido esa historia y quizás han sido Lunya, y eso hay que saberlo, ¿no? Y hay que tener conciencia para no reproducir este tipo de violencias, ¿no? Creo que cualquier persona debe formarse en antirracismo y conocer historias que no son lejanas, porque están aquí, están en casa y hay miles de personas que las viven, ¿no? Entonces, para convivir en paz, en armonía y no violentar a las otras personas, creo que lo mejor que podemos hacer es conocer estas historias y formarnos para saber qué es lo que estamos haciendo mal para violentarlas, ¿no? Porque no es algo que... No, la violencia racista o machista, lo que sea, no es algo que cae del cielo, es algo que reproducen las personas que viven en esta sociedad, ¿no? Y creo que es muy importante conocerlas.
Sí, y además aquí hay precisamente en nuestro país donde... Parece como que el racismo es de los otros. Se queda, no, si es que aquí no hay racismo. Que eso lo oigo todos los días. No, aquí no. Aquí nosotros no, nada.
Claro, porque tenemos una idea de racismo que es totalmente... que está totalmente distorsionada, o que pensamos que racismo es lo que pasa en Estados Unidos, y no, racismo es lo que pasa aquí también, con otras realidades, con otros perfiles raciales, y que hay que tener muy en cuenta, ¿no? No es un insulto ser racista, es algo que se aprende de la sociedad porque es estructural y no hay más. Entonces, bueno, pues... lo mejor para terminar con esto es formarse y escuchar a las demás personas y no estar a la autodefensiva, porque no se está atacando a las personas blancas ni se está atacando a nadie, simplemente se está explicando que el racismo es algo estructural, ¿no? Y que igual que el machismo, pues desde bien temprana edad se pueden adquirir comportamientos que de manera sin quererlo, ¿no? Reproducirlo, ¿no? Sin darse cuenta una persona, reproducir comportamientos racistas.
Me estaba acordando precisamente de dónde podemos ver ese racismo en cosas tan... de las cuales ya hemos hablado, pero que es que nos siguen pasando, ¿no? Con las pinturas de color carne que comentas Exacto. tú en el libro y que están... Bueno, es que yo creo que las partes con los niños son como las que más tocan, ¿no? Porque realmente la infancia es como la parte, como la más inocente, ¿no? Y que los seres más inocentes y como supuestamente libres de prejuicios reproduzcan esos prejuicios absolutos y esos estereotipos, te da idea de cómo de implicado, o sea, de intricado está el racismo en nuestra sociedad.
Claro.
Y ahí se ve claro, o en las alusiones al pelo, o al color de la cara, ¿no? O en los estereotipos, la violencia o la delincuencia, ¿no? Cómo se asocia y se va pues ya determinando el camino, cómo se marca a la gente joven precisamente por los estereotipos y se les va empujando hacia pues conductas que ya se les está marcando.
Hasta la marginalidad. Sí, sí, hacia la exclusión. Y me parece súper injusto que personitas tan pequeñas, tan indefensas, tengan que conocer a temprana edad pues lo que es ser, no sé, una persona rara, ¿no? Extraña o la clase social, enfrentarse a situaciones que no tienen mecanismo de defensa a esa edad, ¿no? Pues lo de los libros que comentábamos antes, lo del material escolar, ¿por qué un niño o una niña de 5, 6, 7 años tiene que verse en esa situación de, hostia, yo no tengo libros y mi compañero sí, yo no tengo material escolar y mi compañero sí, ¿no? O sea, ¿Qué mecanismo de defensa va a tener esta persona a esa edad? Ninguno. Y ahí se van dando cuenta de las diferencias de sociales que existen, ¿no? Pues porque, mira, porque en muchísimos centros escolares no se garantiza los libros a toda la gente, se tienen que comprar. Los materiales escolares también y eso pues a mí me parece muy injusto y muy cruel, la verdad.
O cómo se va marcando a lo largo de toda la trayectoria educativa, escolar, cómo van marcando, ¿no? Los prejuicios y esa segregación, ¿no? Cómo te cambian de clase. Exacto. se va definiendo de una manera... Sí. No tan sutil, no,
estratégicamente.
Sí, estratégica, pero que evidentemente a los que no afecta, pues ahí se queda. Y además, de hecho, casi mejor porque menos conflictos, ¿no? Yo estoy en otra clase.
Sí.
Ay, es que, amigos, de verdad es un libro con muchísimas lecturas que... te provoca muchísimos pellizcos y hay capítulos en los que se te encoge mucho el estómago, Safia, y el corazón. Sí. Da muchas ganas de abrazar a la protagonista.
Sí, ya me lo dije yo, porque cada persona que me escribe que no ha parado de llorar mientras leía el libro y era como... Vale, tenía que haber vendido también Kleenex.
Sí, sí, y Y la cuestión de que esto se reproduzca y que siga pasando y que pase el día de hoy y que pase delante de nuestras narices y que todos tenemos una parte de responsabilidad y que podemos hacer algo, pues yo creo que es lo que más te llega a pellizcar, ¿no? Aparte de todo lo que del pozo que te deja la historia y lo que impacta, pues luego cuando cierras el libro te quedas... ¡Uf!
Totalmente.
¿Tienes más proyectos ahora? ¿Estás siempre metida en cosas? ¿En qué estás ahora, Safia?
Sí. Bueno, pues estoy con el activismo, con varias campañas en marcha, y ahí vamos, o sea, reivindicando siempre, sí.
¿Y cuándo te queda espacio para ti, solo? O sea, es decir, sin tener activismo. Solo de tuyo.
Bueno, Pues cuando yo necesito mi espacio me lo reservo para mí también. O sea que me he aprendido que también hay que cuidarnos, de cuidar nuestra salud mental. Y bueno, pues si necesito espacio, si necesito tiempo, me lo permito. Y luego volver otra vez a la carga, porque estas cosas hay que visibilizarlas, hay que denunciarlo, para que termine alguna vez, ¿no?
Si tenéis dudas sobre el trabajo que hace Safia, podéis consultar su perfil y ver, bueno, pues todas las cosas que hace. Desde luego, en el libro de Desiree nos lo cuenta de maravilla, todas esas campañas que has llevado a cabo, pues cruzando gente que a mí me pareció alucinante, sí. El trabajo de buscar gente para ceder el voto a personas que sin derecho a voto, precisamente, ¿no? Y o sea, alucinante que con tan poca edad, además, porque eres súper joven, Safia, ¿cuántos años tienes?
26,
pero llevas ya no tanto. Pero llevas muchos años.
Sí, no, empecé las campañas, sí, llevo ya bastantes años en el activismo.
Alucinante que una persona tan joven como tú estés implicada a tal grado y no pares de trabajar pensando...
No queda otra.
Totalmente. Y
no queda otra.
De verdad... Mi total admiración, mi aplauso y mi enhorabuena por todo tu trabajo y en este caso por lo que nos ocupa, por este libro que, insisto, lo decía al principio de la entrevista, me sale decir qué bonito, pero es verdad que tiene partes que te dejan hecho polvo porque son muy duras,
sí.
Pero es un gran libro, Safia, me ha gustado mucho, me ha gustado un montón.
Sí, sí, sí.
Y te doy la enhorabuena.
Muchas gracias.
Y espero que tenga muchísimo recorrido, que llegue a muchísima gente, que esta portada tan bonita, y que además os invito a los que nos escucháis que vayáis al perfil de Safia de Instagram a ver la
recreación.
Me encanta,
de la portada.
Me encanta.
Sí.
Me encanta esta fotografía, esta ilustración. Bueno, yo de verdad os invito a que buceéis en su perfil, que veáis el trabajo que hace, que conozcáis la historia, que conozcáis en este caso este libro y todo el trabajo que hay detrás, todo el activismo y por qué es necesario ese activismo. Que mira, ya podrías estar ocupándote de las plantas solo, ya está, ¿no? Que no hiciera falta.
Ya. Pero hace falta,
¿verdad?
Sí, sí.
Pero bueno, que pongamos entre todos lo que, pues eso, todo lo que podamos, que seamos conscientes, ¿no? Empezar por acercarnos a estas historias y acercarnos a tu historia en concreto. Así que muchísimas gracias, Safia, por este ratito que nos has dedicado y sobre todo por tu trabajo y por este libro tan, tan maravilloso.
Muchísimas gracias a ti por todas las palabras que le has dedicado y por este espacio.
Un placer, de verdad. Amigos, nosotros nos vamos. Espero que os guste nuestra recomendación. Os dejaremos, como siempre, toda la información del libro, de las campañas que lleva a cabo Safia y de lo que hemos comentado antes también, de la campaña de regularización ya. Lo dejaremos en las notas del programa para que lo podáis consultar siempre que queráis. Y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós!